En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy nos queremos hacer eco de una noticia que nos ha sobrecogido, precisamente porque generalmente hablamos de que, bueno, pues son colectivos muy principales, muy importantes de nuestra sociedad y los que nos dan también a toda la ciudadanía ese derecho cubierto por la Constitución de tener esa defensa justa y necesaria. Hablamos de los abogados. Hace poco teníamos ese programa precisamente con este colectivo de profesionales conociendo más de cerca pues esas condiciones laborales y bueno, y cómo la ley al final debería de adaptarse a los tiempos con ella. Pero es que hoy en las noticias también hemos conocido pues esas pensiones, unas ridículas pensiones que les quedan incluso cuando ya han tenido más de 40 años de trabajo y de servicio a la ciudadanía. Hoy vamos a profundizar con una de las decenas de miles de abogados que de toda España, que poco a poco se van uniendo porque se sienten engañados. Vamos a conocer, bueno, pues esas pensiones insuficientes, incompatibles con una jubilación digna que les quedan después de toda una carrera profesional. Está con nosotros Pilar Villegas Cabezudo. Hablamos, bueno, pues de una abogada laboralista, pero que también está adscrita al turno de oficio y, por lo tanto, bueno, pues lleva también muchísimos años al servicio de toda la ciudad. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Menchu, gracias por invitarnos y darnos esta posibilidad de explicar nuestra situación y de compartir los problemas que tenemos con la ciudadanía, porque somos un colectivo que somos muy desconocido.
Bueno, desconocido, pero ya digo que deberíamos también los ciudadanos y ciudadanas poneros en valor porque realizáis un trabajo encomiable y más cuando necesitamos que alguien nos defienda y nos represente, porque aquí hablamos de que, bueno, pues los letrados, los abogados de Huelva y de toda España, al final, bueno, pues seguís descontentos, protestando porque os sentís engañados. ¿Qué ocurre con las pensiones?
Pues lo que ocurre con las pensiones es que nosotros llevamos pagando desde... Para nosotros es obligatorio tener dos requisitos. Uno es estar afiliados a nuestro colegio, o sea, pagar nuestra cuota colegial. Está escrito un colegio profesional de abogados, en el caso de Huelva es ICA Huelva, y estar de alta en la Seguridad Social. Y tenemos dos posibilidades, o a través del RETA, de autónomos, o a través de la Mutualidad de la Abogacía. Pero los que ya tenemos cierta edad, los que hemos ejercido antes del 95, como es mi caso y como es el de muchísimos compañeros, en aquel momento nosotros no podíamos elegir al RETA. Entonces, no podíamos ser autónomos, teníamos que ser necesariamente mutualistas. Yo, por ejemplo, soy un caso que yo tengo cotizaciones de autónomo y de mutualista, las dos al mismo tiempo, porque yo desarrollaba dos actividades. Es decir, nosotros no es que no paguemos la Seguridad Social, lo pagamos, pero en un sistema alternativo al RETA, que se llama Mutualidad de la Abogacía. Entonces, nos hemos encontrado con que a partir del 2005... la Mutualidad de la Abogacía, que es una asociación sin ánimo de lucro, o eso nos han vendido, porque profundizando en la estructura de la mutualidad, es más una sociedad anónima que una mutualidad de previsión social basada en la solidaridad, porque el origen de la mutualidad es para cubrir, para dar cobertura solidaria a las viudas y huérfanos de abogados. O sea, imagina que...
Eso de siempre, ¿no?
Eso de siempre, y es su origen. Pues entonces nos damos cuenta en el 2005 que de repente... pasamos de un sistema solidario, como era ese, desde el 48 al 2005, ese es el sistema, es decir, tú vas ingresando ahí y el que se va jubilando va cogiendo de ese dinero su propia pensión y se impone a través de una forma totalmente arbitraria y sin información de ningún tipo, a un sistema de capitalización individual. Es decir, lo que yo ingreso es de lo que yo me voy a nutrir y me dicen, bueno, tú vas a tener este dinero, lo vas a tener a un 3%. De interés, y tú dices, bueno, un 3% de interés, pero es que ahora te están diciendo que ese 3% de interés tampoco te lo pueden garantizar, con lo cual yo tengo ahí un dinero cautivo que no me está dando el rendimiento, que yo pago todos los meses. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, yo pago todos los meses 294 euros a la mutualidad. Mi compañera de despacho, mucho más inteligente que yo, que se colegió mucho después que yo, al ser autónoma, paga 312. Es decir, ella va a tener una pensión mínima garantizada y yo he hecho los cálculos y a mí me va a quedar aproximadamente unos 200 euros de pensión.
Estamos hablando de que en el momento que tú decides, bueno, pues quiero conocer un poco con ese simulador, ¿no? Un simulador de la renta que me quedará cuando me jubile dentro de X años. Uh-huh. Y ahí es donde te das, bueno, con ese jarro de agua fría y te das cuenta de que no llegas ni siquiera a una pensión no contributiva.
Efectivamente, que es la gran paradoja del sistema. Es decir, yo he cotizado toda mi vida desde el año 94, llevo cotizando y resulta que cualquier persona que no haya cotizado nunca o no alcance el mínimo va a tener una pensión superior con creces, duplicada a la que yo voy a percibir. Es decir, yo quiero que quede claro que nosotros pagamos todos los meses religiosamente. Es decir, nosotros no estamos fuera del sistema de seguridad social, estamos en una mutualidad de previsión social que es un sistema alternativo. Entonces,
¿pero sería como un seguro privado? Para hacernos un poco la idea.
Técnicamente no, porque es una caja de pensiones. Es decir, esa es la trampa que nos dicen ahora. Oye, no, tú es que eres un seguro privado. No, perdóneme usted. O sea, si yo... Usted no me puede decir que esto es un fondo de pensiones, es un seguro privado, porque entonces resulta que es que yo soy una ciudadana española que no voy a tener ningún derecho a la jubilación habiendo pagado mi propia jubilación. Es decir, ese es el problema. Ahí hay una...
Incluso hay seguros privados que podemos recuperar ese capital después de
sí,
X años,
gracias,
¿no?
Y ahí... Gracias por gracias por decirme eso, porque tengo compañeros que no pueden rescatar, que aunque, es decir, si yo me voy al RETA ahora, yo lo que he dejado en la mutualidad, o sea, desde el 94 hasta este mes que me han cobrado, todos se lo quedan, y se lo quedan, pero además cobrándote gastos de gestión, que es donde tú dices, bueno, pero imagínese que cualquier ciudadano va a la Seguridad Social y por hacer una consulta, por hacer su aportación a la Seguridad Social, se le cobrara por esa gestión. Y tú dices, pero bueno, ¿tú pagas impuestos? Claro que pago impuestos, igual que todos los ciudadanos. Y encima, ellos me cobran de lo que yo ingreso unos gastos de gestión mensuales, con lo cual, claro, si tú no sigues aportando a esa caja, no solo se quedan con tu dinero, que siguen invirtiendo a diestro y siniestro, sino que además ese dinero merma. ¿Por qué? Porque no haces ingresos, pero ellos sí te cobran por gastos de gestión mensuales. Es una situación muy, muy, muy complicada.
Por lo tanto, ¿se puede decir que os sentís engañados?
Absolutamente. Mira, yo hay una frase que te voy a decir. Dicho con lo debido respeto y en estrictos términos de defensa, yo siento que he sido sujeto de una estafa piramidal. Y como yo, es el sentimiento generalizado. ¿La mutualidad tiene dinero? Claro que lo tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mutualidad, yo entiendo que es una, ha hecho una pésima gestión de la situación, porque como hasta tal punto de que las dietas que se cobran los altos directivos, hablo de director general, hablo de... es que rondan los 200 y pico mil euros anuales, dietas, porque ellos realmente no pueden cobrar retribuciones porque es una asociación sin ánimo de lucro. Hablamos de que hay un dispendio y que no repercute en nuestra caja de pensiones, sino que eso directamente se queda ahí volando y atribuyéndolo a negocios y a una estructura económica, porque realmente ellos tienen inmuebles, sí, generan, venden y compran empresas, sí. ¿Y qué pasa? ¿De dónde has sacado tú ese dinero para comprar y vender esas empresas? Pues evidentemente lo has sacado de mi aportación y la de todos los 64.000 abogados que estamos actualmente en el sistema de la mutualidad. Pero además también la mutualidad no solo abarca a los abogados, también están los ingenieros, ¿vale? Y esos ingenieros, entre todos, calculamos que somos unos 240.000 personas atrapadas en esta situación. No sabemos si los ingenieros todavía no han sido conscientes o por su situación económica, que será menos precaria que la nuestra, pues a lo mejor ellos no le están dando la importancia.
O todavía,
efectivamente. Por eso te decía lo de que no han despertado.
Están un poco, bueno, pues a expensas de ver lo que hacéis vosotros, a lo mejor para ellos también sumarse a un movimiento que ha nacido, hablamos del J2, jodidos por la mutualidad.
Totalmente, sí, sí, sí.
Son esas siglas que identifican, ¿no?, a ese hartazgo, a esa situación a la que ha llegado, pues lo que viene siendo todos los abogados, incluso podemos añadir a los procuradores, ¿no?
Sí, los procuradores también están exactamente en la misma situación que nosotros. Y bueno, la idea es que nos unamos todos los colectivos afectados, porque juntos sumamos y juntos podemos hacer muchas más actuaciones y podemos encarrilar el asunto. De hecho, nosotros nos hemos movido incluso a nivel político, hemos ido al Parlamento de Andalucía, hemos conseguido que por Andalucía registre una PNL, porque esa pasarela al reta que nosotros reivindicamos, pero ojo, una pasarela al reta que es una pasarela al reta porque nosotros hemos cotizado, que nadie piense que nosotros queremos...
Recordamos que el reta, aunque lo sí. vamos con las siglas, lo reducimos, es el régimen especial de trabajadores autónomos.
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros no estamos demandando ir a Seguridad Social, al RETA, en este caso, sin nada. Oiga, es que yo he generado, es que yo tengo mi caja de pensiones, lo que pasa es que la tengo cautiva en la mutualidad. Y además nosotros decimos, oye, mire, si vosotros habéis gestionado ese patrimonio, y ese patrimonio lo habéis gestionado con nuestras aportaciones, lógicamente queremos una pasarela al RETA con todo lo que se ha generado por la mutualidad. La mutualidad no es una empresa, la mutualidad que espontáneamente sale y cotiza en bolsa o tiene socios. No, no, perdóneme usted, la mutualidad la hemos hecho nosotros los abogados, y entonces habrá que ver los activos que tiene esa mutualidad y pasar esa mutualidad al RETA. Yo puedo tener 40, 50 mil euros por el año, por los años que llevo de ejercicio, pero es que resulta que es que con ese dinero se ha gestionado patrimonio, se ha creado patrimonio, y ese dinero habrá que reinvertirlo en la
persona. Por lo menos parte de esos beneficios también tenían que haber repercutido, ¿no?
En todos los mutualistas. Claro, efectivamente, y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque de repente la mutualidad quiere convertirse en una SA y olvida el germen del que nace, ¿no? Y esa es la problemática que tenemos.
El capital lo habéis aportado sí. todos. Pero sí es verdad que aún tenemos pues esas dudas. Al final, ¿tenéis cobertura sanitaria por la Seguridad Social, por un seguro privado?
Hasta 2012 nosotros teníamos que pagarnos nuestra propia seguridad social, ¿vale? Hasta tal punto que cualquier persona que entraba en España tenía una sanidad porque era obligatoria, y nosotros teníamos que tener pólizas privadas, o si acudíamos a la Seguridad Social y la Seguridad Social nos lo reclamaba, se lo teníamos que pagar. Con lo cual, lógicamente, éramos los únicos trabajadores españoles que, siendo trabajadores, ni siquiera teníamos acceso a la sanidad pública. Es que hay tantas injusticias con nuestro colectivo que es un no parar, porque eso no le entra a nadie en la cabeza, ¿no?
En el momento que tuvierais, bueno, pues una baja, o bien por una incapacidad, o bien por una enfermedad, ¿a qué tenéis derecho?
Pues teníamos derecho a seguir trabajando desde la cama, desde un tanatorio. O sea, esto es muy duro. Nosotros no tenemos ningún tipo de... Yo tengo una cobertura privada que a mí me cubre pues aproximadamente 30 euros al día, pero ojo, con limitaciones. Es decir, por ejemplo, si yo no puedo tener una depresión ni tener el luto por un familiar, porque yo a lo largo de mi vida voy a poder tener solo 2 meses de baja por ese tipo de incapacidad. O sea,
de la vida, ¿no?
De mi vida profesional, ¿vale? Y eso se me descuenta. Es decir, ahora es verdad que con el movimiento 2J... es posible que la mutualidad en ese sentido tenga que modificar y nos dé un año. Si yo tengo un cáncer, yo tengo derecho a 30 euros diarios durante un año. Si el cáncer se reproduce dentro de 2, yo ya he cubierto, yo ya no tengo derecho a nada más. Entonces, ¿eso qué significa? Pues la mayor parte de los abogados incluso llamamos portátiles. ¿Por qué? Porque yo tengo un teléfono móvil desde el que tengo que trabajar, esté donde esté. Yo no puedo permitirme no trabajar, porque si no trabajo, no ingreso. Y si no ingreso, no como, ni pago hipoteca, ni pago mis gastos. Entonces, no tenemos cobertura, las que te he comentado. O sea, 2 meses por incapacidad de tipo salud mental y un año por cualquier enfermedad que yo tenga. Entonces, eso nos obliga siempre. Por ejemplo, yo tengo otra póliza privada que pago anualmente y... Bueno, porque tienes que ir jugando con eso, pero no tenemos un... Es más, mira, te comento, durante el COVID a los autónomos se les pagó por el cese de actividad, no podían trabajar. A nosotros no, y se nos obligó a seguir pagando las cuotas. Los autónomos no pagaron las cuotas, nosotros sí. O sea, nosotros estamos obligados sí o sí a trabajar si queremos sobrevivir, como es lógico. O tenemos ahorros, si tenemos ahorros, lógicamente, y se invierten en ese tipo de situaciones.
Al final estáis ya movilizándoos, como bien has dicho, en el Parlamento, a las puertas del Parlamento andaluz, pero también, ha habido muchos mutualistas que han ido hasta Madrid.
Sí, concretamente de Huelva hemos ido 6 compañeras que nos lo hemos pagado personalmente y ha habido compañeros que se han solidarizado con nosotros y nos han hecho aportaciones también, tengo que decirlo. Algunos de ellos, la mayor parte de ellos, de una forma totalmente altruista y totalmente anónima, ¿vale? Entonces hemos sido 6 compañeras, hemos ido Lola Alonso, hemos ido Macarena Pereira, Carmen Centeno, Lourdes... y Mónica López Benito y yo misma y 2 compañeros que iban pero ya a la asamblea, nos representaban en la asamblea, que eran Juana Carrasco y Alejandro Mazo. Entonces nos hemos no manifestado, porque ya te he dicho, no tenemos derecho a huelga, tampoco podemos manifestarnos, lo único que nos concentramos a las puertas de la asamblea y demandamos que esa asamblea fuera nula y que se tengan en cuenta nuestras necesidades, que además no estamos demandando necesidades, demandamos lo mismo que tiene cualquier demandamos los mismos derechos laborales o de pensión, de seguridad social, que tiene cualquier ciudadano español por el mero hecho de ser ciudadano español o cualquier persona que venga.
Por eso te iba a preguntar, ¿es la misma situación la que están sufriendo la abogacía en Huelva que en el resto de comunidades?
Absolutamente la misma, es absolutamente la misma. Por eso el movimiento es nacional, ¿vale? Tanto en el tema del turno de oficio como en el tema de la mutualidad, todos estamos en el mismo barco porque todos nos vemos afectados. Uh-huh. No hay diferencia.
Al final, bueno, pues sabemos que están muy cerca también las elecciones nacionales. ¿El próximo gobierno creéis que podrá asumir también una solución a esta injusticia?
Eso, por eso nosotros pedimos una pasarela al RETA en los términos que ya te comentaba. De hecho, por Andalucía te he comentado que se ha registrado una PNL, una proposición no de ley, en el Parlamento andaluz para que se le dé traslado al gobierno central. Es una situación absolutamente dantesca y es una situación de la que hemos tomado conciencia. Los poderes públicos tienen que tomar conciencia y el Estado tiene que asumir su responsabilidad. A la mutualidad ha cabalgado a sus anchas porque no se han establecido los controles necesarios, ni desde el Ministerio de Economía y Hacienda, ni desde la Caja de Pensiones del INSS, ni desde ningún punto de vista político. Entonces, hay una asunción de responsabilidades y el Estado tiene que asumirla. Y por supuesto que tiene que pasar. De hecho, a los notarios en 2003, a los notarios se les hizo una pasarela al RETA, con lo cual no entendemos por qué a nosotros no se nos hace, ¿no? Pero de momento, jurídicamente, la única vía es esa. Pasarela, ese cambio normativo, legislativo, que nos permita dar el salto de un sistema caduco, como ha demostrado la mutualidad, al sistema que tienen el resto de los españoles. Y vuelvo a repetir, pagando, porque nosotros pagamos. Ya te he puesto el ejemplo de la diferencia
que... religiosamente
la
cuota que cada uno,
escúchame, y no te atrevas a no pagar, porque si no, las cartas que recibes de la mutualidad son aterradoras.
Por eso me veo obligada, Pilar, también a hablar de los colegios de abogados de toda España. Por supuesto, incluimos a esos 83, por cierto, que hay en toda España. ¿Os sentís apoyados, respaldados?
Eso va a depender de cada colegio, ¿de acuerdo? Porque eso es una decisión individual. Cada colegio vota en esa asamblea y cada colegio tiene una postura en relación a lo que es la mutualidad. No podemos olvidar que la mutualidad existe porque los colegios profesionales la recomiendan también. Y la mutualidad tiene unos conciertos con los colegios, de manera que perciben por recibir a un representante territorial de la mutualidad para captar nuevos mutualistas, se le ceden parte de las instalaciones y a cambio el colegio de abogados se nutre de unos beneficios. Creo que en el caso de Huelva, te lo voy a decir así a vos de pronto, pero creo que ronda los 7.000 euros. En este caso concreto, las únicas personas que nos han respaldado, las únicas personas que nos han representado en esa Asamblea General de Madrid han sido Alejandro Mazo y Juana Carrasco. Eso, yo creo que en ese sentido represento o soy la voz del resto de los mutualistas. Creemos que hay determinadas cosas en los colegios que se tienen que mover. Es tiempo de cambio, hemos estado muy tranquilos. La situación, es verdad que la crisis coyuntural que llevamos arrastrando desde 2007 y que se agravó con el COVID, que sigue todavía aquí, nos ha influido económicamente mucho y eso ha hecho que tengamos que despertar. Y creo que hay que cambiar instituciones y entre ellas, lógicamente, el Colegio de Abogados.
Lo que sí está claro que hoy por hoy, aún llegando a esa edad de jubilación, sea 65, sea 67, bueno, pues os veis obligados a seguir trabajando y retrasar lo máximo la edad de jubilación, porque necesitáis también el sueldo.
Efectivamente, o sea, cuando tú eres joven, la arrogancia de la juventud, tú ves a compañeros que son octogenarios, que ya lógicamente es que en esta profesión es que el cerebro es muy importante, es decir, tú tienes que estar muy ávido, ¿no? Perdón, muy avispado he querido decir, discúlpame. Entonces tú veías a compañeros subirse a los estrados y tú pensabas, iba prácticamente arrastrando la toga, y la arrogancia decía, este hombre no está para jubilarse, ¿por qué no se jubilará? Pues mira, la respuesta la hemos tenido ahora. ¿Por qué no se jubilaba? Porque no podía jubilarse. Y en esa misma situación, si no se modifica legislativamente nuestra situación, nos vamos a ver el resto de abogados, que además somos los del baby boom. O sea, somos muchos los que estamos a las puertas de una jubilación a la que nos quedan 10, 12 años, y que si esto no se modifica, nos vamos a ver igual que esos compañeros a los que veíamos arrastrar la toga por los estrados hasta su muerte, y esto es literal, hasta su muerte.
Hoy por hoy, sí es verdad que, bueno, pues los especialistas, los expertos en la materia hablan de que es necesario para poder hacer ese traspaso, cambiarse al régimen especial de trabajadores autónomos, es necesaria una reforma legal.
Sí.
Por lo tanto, se necesitan todas las voluntades, ¿no?
Efectivamente, sí. Es lo que te comentaba antes de la proposición no de ley que hemos registrado gracias a por Andalucía. Nos entrevistamos. Quiero dejar claro, esto es una cuestión ideológica, una cuestión política. Hay que mover toda la fuerza. Y nosotros cuando fuimos al Parlamento andaluz nos reunimos con PP, con Vox, con Izquierda Unida por Andalucía y esta última semana por el PSOE por una cuestión de agenda. Es decir, nos hemos reunido con todos los grupos políticos. Esto no es una cuestión de ideología, yo soy más afín a este y este me lo va a mover. Hemos tenido la fortuna de que por Andalucía lo ha hecho, pero están todos los grupos políticos a nuestro favor, ¿vale? Entonces, es una cuestión política porque es una reforma legislativa la que es imprescindible para que haya ese cambio normativo y que los abogados tengamos, abogados procuradores y no sabemos ingenieros, ya te he dicho que no han despertado todavía, tengamos derecho a una jubilación digna, que es lo que pedimos, ni más ni menos.
Para recuperar además el dinero que ya habéis aportado, ¿no?
Porque si yo llevo cotizando desde el año 94 y estamos en el año 2023, pues fíjate, todos esos años yo he cotizado. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo pasar al RETA y ahora decir, porque si no cotizo 15 años, ¿qué me va a quedar? ¿Una no contributiva? O sea, no es ni siquiera rentable económicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros tenemos que pasar nuestro fondo y después también exigimos una capitalización individual de los beneficios que ha generado la mutualidad, porque la mutualidad es una empresa solvente y potente. El problema también de la mutualidad es que ellos, como nadie los gestiona, nadie los controla, pues ellos hacen inversiones como les parece conveniente. Y por ejemplo, unos pocos días antes de que el Banco Popular se fuera al traste, se invirtieron 52 millones de euros en el Banco Popular y obtuvimos de beneficio un euro, porque el Banco Popular, y nadie pidió responsabilidades, los colegios profesionales tampoco. O sea, es que ha sido una dejación de funciones absoluta de muchas instituciones y tenemos que asumir responsabilidades. Los abogados los primeros, ¿vale? Porque los abogados hemos tomado conciencia de esta situación a raíz de la proximidad de nuestra jubilación. O sea, no podemos echarnos atrás y decir, la culpa la tienen los otros. No, nosotros hemos tardado en reaccionar, pero no hemos sido los únicos y no hemos sido los más responsables. Porque a nosotros se nos ha recomendado sistemáticamente la mutualidad como sistema alternativo al RETA y mejor. O sea, ahí vamos a tener
la solución más idónea y, como bien dices, bueno, pues no quedarse tampoco quietos, paralizados. Estáis dando pasos desde el Parlamento a ir a la propia capital de España, pero ahí no queda la cosa, ¿no? Seguís, bueno, pues llamando a las puertas de otras instancias.
Sí, hemos recurrido al Defensor del Pueblo, tanto al andaluz como al Defensor del Pueblo español, y también estamos accionando a la Entidad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es un problema, es muy desconocido. Entonces tenemos que articular cualquier mecanismo que nos sirva para dar voz a este problema que tenemos. No solo nos vamos a quedar en España, nos vamos a recurrir a Europa y a todas las instancias que sean necesarias, porque yo me precio y me siento muy orgulloso en este movimiento. Estamos abogados de a pie, no somos los grandes despachos, somos los abogados que mileuristas que tenemos nuestros pequeños despachos, pero siempre me precio de decir que somos el abogado, el despacho más grande de España, porque luchamos por nuestros intereses, luchamos de forma totalmente altruista, en acciones penales, en acciones civiles, estudiamos todas las posibles alternativas y lo hacemos porque esta vez luchamos por nosotros. Por primera vez en la vida los abogados nos caracterizamos siempre por luchar por los demás, pues esta vez tenemos que luchar por nosotros y tenemos una energía inmensa porque sabemos lo que está en juego en este caso, ¿no?
Por eso tengo también ya en estos últimos minutos hablar también de, bueno, pues de la sociedad. La sociedad, o sentir también apoyados, respaldados, escuchados.
Nosotros tenemos una profesión en la que todo el mundo cree que el abogado es rico, que el abogado gana muchísimo dinero. No, es una profesión que no está en conexión con las realidades desde ese punto de vista. O sea, nosotros venimos arrastrando la crisis que arrastra todo el ciudadano desde el 2007, todas las crisis, incluyendo la del COVID. Entonces, no nos sentimos respaldados porque tenemos esa imagen de colectivo privilegiado. Y esa imagen es una imagen ya muy antigua. Es decir, los abogados hace 30 años era mucho más rentable montar un despacho que prepararse unas oposiciones, que no lo negamos, pero hace muchos años de los 30 años. Nosotros no somos trabajadores de la toga, y yo lo digo, yo me precio de decirlo, somos trabajadores de la toga. A mí cuando me llaman de un cuartel de la Guardia Civil a las 2 de la mañana, mi obligación es en 3 horas estar allí, y digo lo digo porque esa es la realidad. Si yo no estoy allí en el plazo de 3 horas, yo me pueden abrir un expediente sancionador porque no he cumplido mi obligación, ¿vale? Yo garantizo con mi trabajo el artículo, dar cumplimiento al artículo 24 de la Constitución Española, y eso es un trabajo, significa que yo tengo que defender a cualquier persona que no pueda permitirse el pago de los honorarios de un abogado, y yo mi trabajo lo tengo que hacer exactamente igual cuando el cliente es particular que cuando el cliente es de oficio, ¿no? Y he puesto el ejemplo de la Guardia Civil, y tengo que decir que la Guardia Civil normalmente son encantadores, son conocedores de nuestra situación, y rara es la vez, tiene que ser una cosa muy muy urgente para que te llamen más antes de las 6, 7 de la mañana, ¿eh? He puesto ese ejemplo, pero que nadie se enfade conmigo, porque creo que ellos son perfectamente conocedores, deben de ser, como ellos también están en su situación,
te voy a decir, pues ellos no, tienen
su solidaridad con nosotros y nosotros tanto, con ellos, como es lógico.
Hablando de mujeres, porque sí, es un tema que no he tocado, pero bueno, las mujeres también, cuando llegan al momento de que quieren ser madres, también se encuentran, ¿no?, en esa situación de indefensión.
Totalmente, indefensión, pero porque no tenemos esa seguridad social que tiene el resto de trabajadoras autónomas, ¿de acuerdo? Entonces, mira, yo te voy a contar dos anécdotas. La primera es que yo tuve un parto gemelar, y mi primera preocupación, yo tenía mi póliza de seguro, pero mi primera preocupación es que en un parto gemelar corres muchos riesgos. Entonces, para yo poder parir a mis hijos en un hospital público, yo tuve que pagar la seguridad social, porque no me fiaba solo de la cobertura del seguro privado, ¿vale? Y otra anécdota que te cuento, y esto es algo que todos los compañeros se van a sentir muy identificados, es que yo di a luz a dos niños, uno a las 11 menos 10 y otro a las 11 y 10, en 20 minutos, y fue, tuve episiotomía, en fin, lo que es un parto gemelar. Pues a las 8 de la mañana del día siguiente, no te voy a decir a las 8, pero a las 9 sí, recibí una llamada de una sala de la audiencia diciéndome que me tenían que notificar un recurso y que, por favor, que estaban intentando mandármelo por fax, y que no me entraba el FAS. Y yo le decía, no va a entrar el FAS porque yo parí ayer a dos niños, yo estoy ahora mismo totalmente, vamos, es que no había dormido toda la noche, imagínate, ¿no? Entonces me dice, pero tú no te preocupes, levántate, enchufa el FAS y no pasa nada, tú no te preocupes que te entre el recurso y no... Y yo le decía, pero señora, le estoy diciendo a usted que es que yo estoy en un hospital, en una cama, no me puedo mover de cintura para abajo porque me han puesto la epidural. Y me insistí hasta que llegó un momento y dije, mira, le colgué el teléfono. Es de las pocas veces en mi vida que yo, y mucho menos,
no quedaba otra,
uh-huh, ¿entiendes? Entonces esa es nuestra situación, no tenemos derecho a nada.
Uh-huh. ¿Y confías en que, bueno, se encuentre pronto una solución acorde a la realidad que necesitáis?
Creo, Menchu, que es una situación tan de justicia, y me da igual justicia formal y justicia material, que es imprescindible que se nos dé una solución. Es absolutamente, la vamos a conseguir porque somos un colectivo muy reivindicativo, por fin hemos despertado y por fin estamos trabajando todos a una, y porque es una cuestión de justicia, no hay otra palabra, justicia es la palabra que estamos demandando.
Bueno, pues nosotros también desde aquí hemos querido también daros voz, haceros oír, y de cara a estas próximas elecciones del 23 de julio esperemos también que se encuentre una solución idónea para todos los profesionales de la abogacía mutualista, que bueno, hoy por hoy tú no recomendarías, ¿verdad? Que nadie se
bajo ninguna se circunstancia a la bajo mutualidad. Ninguna circunstancia
que piensen en el futuro, que al final los años van pasando y por exacto. supuesto, bueno, pues tenemos todos el derecho a una jubilación digna y, por supuesto, una pensión que nos dé también esa calidad de vida después de tanta vida trabajada al servicio de los demás. Gracias, Pilar.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de comentar nuestro
problema. Y esperamos, te damos toda la fuerza para que consigas lo que todos queremos, ¿no? Para ti, esa solución más idónea y justa para todos los profesionales de la abogacía. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.